7 minutos pasan de la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos en este jueves 23 de febrero a mediodía, en una jornada en la que algunos os habéis levantado con los coches como llenos de arenilla, marrón, de polvo, ese aire sahariano, ese polvillo sahariano que nos trae esta calima que estamos viviendo desde ayer y que hoy se representa de forma más intensa. Incluso ha podido llover en varios puntos de la región, pero no llueve. A ver, no llueve agua, sería una contradicción. Sí, llueve agua, pero en polvo, sucia los coches. Vamos, que los propietarios de los lavaderos de coches están muy contentos en este jueves 23 de febrero, porque seguramente esta tarde y mañana recibirán muchos coches amarronados. No sé si amarronado existe como adjetivo, si no, pues yo me lo invento, que el lenguaje está para también ampliarlo. Bueno, después de esta parrafada, comenzamos mediodía actualizándote la información.
COPE Extremadura. Estar informado.
La consejera de Empleo, Esther Gutiérrez, acumula ya 7 peticiones de dimisión realizadas por la oposición en Extremadura. Fabián Vázquez.
Y las dos últimas han sido esta misma mañana de PP y Podemos. Echan en cara a la consejera que Extremadura sea la región española con mayor paro de España y que no haga nada para solucionarlo. La consejera de Empleo ha defendido sus políticas y se ha sacado de la cistera que los próximos días se presentará un plan de empleo joven en Extremadura para dar empleo a 14.000 personas entre 18 y 30 años, dotado con 16,6 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas condena a devolver 135.000 euros a Pedro Salguero, exgerente de la Orquesta de Extremadura durante los años 2010 y 2011.
Gestión durante la primera legislatura de gobierno de Fernández Vara. El Tribunal de Cuentas aprecia el uso injustificado de fondos durante la gestión de Salguero al frente del organismo regional, financiado con dinero público, en concreto 111.700 euros de pagos realizados sin facturas para justificarlos y 23.000 euros de intereses generados. Salguero también, recuerda, fue gerente del Festival de Mérida, gestión que también está en los juzgados.
Bueno, pues a las 3 menos 10 actualizamos toda la información regional y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. En el 112 está Antonio Rivera. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Antonio, ¿algún incidente relevante esta mañana en nuestra región?
Pues de momento, de las 109 incidencias que llevamos abiertas hasta ahora en el día de hoy, pues ninguna relevante.
Bueno, eso nos alegra. No tenéis ninguna llamada tampoco al respecto de este polvo sahariano que tenemos sobre nuestras cabezas, ¿no?
No sobre ese tema, no.
Bueno, pues que así siga, Antonio. Gracias al 112.
Venga, que te quede buen día.
Igualmente, gracias. Pues sí, calima es la que tenemos sobre nuestras cabezas en Extremadura, en casi todo el suroeste español, en muchas partes de la península ibérica, producido por esa anticiclón que llega desde el oeste, que choca con una borrasca. Bueno, yo no soy meteorólogo, pero ayer me intenté empapar todos los datos de por qué estamos viendo esta calima que viene del Sáhara. Sea como fuere, los termómetros suben. Hoy vamos a alcanzar en muchos puntos de Extremadura 22 grados. Sí, señor, primavera adelantada. Comienzan las alergias y los resfriados de nuevo. Bueno, a vitaminarse todo el mundo, ¿eh?
Mediodía. COPE Extremadura. Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Esparragosa de la Serena, porque allí celebran el Carnaval Zorrero. Es un carnaval diferente, con una tradición que está bastante arraigada en esta localidad. Vamos a hablar con una de las asociaciones que además hacen que se mantenga viva esta celebración, la Asociación Asbaraguza de Esparragosa. Antonio Dávila, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
Bueno,
¿qué tal?
Muy bien, Antonio, deseando que nos cuentes a todos los extremeños en qué consiste este Carnaval Zorrero.
Pues mira, Carnaval Zorrero, lo primero que hay que decir, el apelativo zorrero, es porque en Esparragosa, antiguamente, a finales del siglo XV, bueno, los jornaleros del pueblo pues cazaban alimañas en fincas boyales y por eso principalmente mataban zorros. Entonces, por eso de ahí el apelativo del gentilicio de Esparragosa es zorrero. Pero bueno, vayamos a lo que es el carnaval zorrero. La peculiaridad que tiene este carnaval es típico del ámbito rural de Extremadura. Es uno de los más antiguos, está desde principios del siglo XX.
Sí.
Y ya ni siquiera la dictadura del régimen franquista pudo acabar con este carnaval.
Fíjate.
Digamos que el gobernador civil de aquella época de la zona era permisible a este carnaval junto con el párroco de la localidad.
Mm-hmm.
Era permisible, eso sí, con algunas excepciones.
Ya, claro, entiendo.
Nada de máscaras.
¿No?
¿Sabes? Todo el mundo con las caras bien descubiertas y demás. Hay que decir que, bueno, que este carnaval, aparte de ser muy arraigado en la comarca, es la alta participación que tiene. Muchísima participación, porque todo tipo de asociaciones de mayores, asociaciones juveniles, colegios, todo el mundo se involucra en este carnaval. Pero no solo el día del carnaval o los días del carnaval, sino previos, meses antes, digamos que es una la fiesta como la organización de la fiesta como una fiesta en sí, porque todo el mundo hace sus trajes, hacen sus dulces típicos del pueblo, en fin, es una fiesta en sí, la preparación.
Antonio, de este que tenemos muy poco tiempo para ir estos días, dime el día que me recomiendas acercarme y escapar a la Esparragosa.
El carnaval empieza el viernes con el carnaval escolar, pero el día gordo, el día más grande del pueblo es el domingo gordo, que todo el mundo se va disfrazado a una de Saboyal, cerquita del pueblo, y una estampa muy muy bonita, porque todo el mundo disfrazado en torno a carne, en torno a comida y bebida.
Qué bien.
Y digamos que ahí está desarrollada, antiguamente se hacían las celebraciones de las carreras de gallo. Que esto, pues bueno, pues se prohibió,
¿no?
Vale, porque esto se colgaba.
O sea, que el domingo es el día importante.
El domingo es el día
bueno,
es el día
vamos a
se hacen carreras de cinta, se hacen un montón de concursos.
Como una romería, vamos.
Es como una romería, vamos.
Carnaval Zorrero de Esparragosa de la Serena, recomendación que hacemos a los oyentes de COPE Extremadura. Antonio, un abrazo.
Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo a ustedes.
Gracias. En Mérida hoy se celebra un pleno en el ayuntamiento bastante importante donde van asuntos de cierto calado. Celia Lafuente, redacción de COPE Mérida, buenas tardes.
Hola Paco, buenas tardes. Pues efectivamente la Corporación Municipal ha celebrado el pleno ordinario que ha terminado hace tan solo unos minutos, y entre los puntos que se ha debatido está destacar la declaración institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Y todo, además, tras estos días, sobre todo la tarde que vivimos ayer con esas mujeres asesinadas. También se ha llevado a pleno la propuesta del inicio del expediente para la declaración como fiesta de interés turístico regional del Carnaval de Mérida, que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos, o la moción suscrita por el Grupo Municipal de Izquierda Unida para solicitar al CEPAF la prestación del servicio público de ayuda a domicilio de dependencia, que también ha sido aprobada por unanimidad. Si te parece, escuchamos ese sonido del pleno que ha terminado hace tan solo unos minutos, cuando el alcalde hablaba del Día Internacional de las Mujeres.
Instar a las administraciones públicas a reponer todos los recursos recortados en política de igualdad y en la lucha contra la violencia de género, reforzar la prevención en violencia de género y hacer especial hincapié en evitar la violencia en los jóvenes, promover la puesta en marcha en los juzgados especializados en violencia de género el acompañamiento judicial personalizado para hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que se pone la denuncia hasta el final del proceso, exigir la adoptación de medidas necesarias a todos los niveles, local, regional, estatal y europeo.
Pues el sonido del pleno, Paco.
En sonido del director. El pleno hace unos, recogido por los micrófonos de COPE, hace unos minutos ha concluido el pleno. Hoy, por cierto, COPE Mérida, retransmitís la gran final de Chirigotas y Comparsas, ¿no, Celia?
Efectivamente, a las 9 de la noche en el 103.6 de la FM, desde el Palacio de Congresos, bueno, pues para emitir todas esas sensaciones, ¿no? Y el sonido en directo de esas 8 agrupaciones que han pasado a la gran final.
Pues estaremos pendientes. Celia Lafuente, COPE Mérida, gracias.
A ti, Paco.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Quiéreteme, date un caprichito.
En la rebaja final del Corte Inglés tienes un 70% de descuento en una selección de lencería, corsetería, ropa interior, medias y calcetines.
Quiéreteme.
Un 70% de descuento.
Es la rebaja final del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Nos vamos hasta Cáceres a la 1:17. Ahí está Miriam Rodríguez porque ADICAE ha vuelto a protestar porque en algunas entidades bancarias no están devolviendo el dinero respectivo a las cláusulas suelo que debe ser del usuario, del consumidor que las pagó en su momento y que ya sabéis que los tribunales han dado la razón a todos aquellos que hicimos una hipoteca y que se nos los bancos nos metieron una cláusula que está declarada ilegal. ¿Qué pasa, Miriam? ¿Por qué ADICAE ha vuelto a protestar? Buenas tardes.
Pues, Paco, lo cierto es que se ha cumplido un mes el plazo que tenían los bancos para habilitar unos canales de atención a aquellos afectados por la cláusula suelo y, de momento, los afectados en la región, sobre todo del Iberbank y de Ibercaja, que aún habiendo hecho su reclamación al banco para que le devuelvan este dinero, no han obtenido respuesta alguna de los bancos, sobre todo de estas dos entidades financieras que te digo. Por eso, la Asociación para la Defensa de los Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Extremadura, ADICAE, y también algunos afectados, se han concentrado esta mañana en Badajoz, frente al edificio de Caja Badajoz, y en Cáceres, en la calle San Pedro, frente a la oficina principal del Iberbank. Como te digo, exigen conocer qué van a hacer los bancos, la postura del banco en la devolución del dinero que han cobrado de más, como apuntaba ese decreto ley que permitía una resolución extrajudicial de este conflicto. Nos lo ha contado Ladislao Bermejo, él es un técnico de ADICAE que estaba esta mañana junto a alguno de los afectados en Cáceres.
De momento, Liberbank, como otras entidades, se limita a recoger la solicitud de sus clientes y no se ha pronunciado sobre si piensa o no piensa devolver inmediatamente y con totalidad lo que ha cobrado de más.
Bueno, pues nada, Paco, que es que no dice nada y claro, pues está preocupado.
Claro.
Porque abriéndose una vía extrajudicial, la otra vía que tienen es la de acudir a los juzgados.
Pues van a tener que acabar ahí, evidentemente, porque están reclamando lo que los tribunales han dicho que es razón del consumidor, evidentemente.
Pues de momento estos bancos hacen mutis por el foro.
Pues vaya. Gracias, Miriam, por contarnos la última hora sobre estas protestas de ADICAE. Un beso.
Un beso, Paco.
Antes lo nombraba Celia Lafuente. El Pleno de Mérida ha hecho una declaración institucional en contra del maltrato. Llevamos unos días tremendos, tremendos en nuestro país. Incluso nos ha tocado en Extremadura con el asesinato, de una mujer a manos de su marido. Falleció, además, ayer en Badajoz. Y nuestra compañera Julia Sancho, de COPE Badajoz, además, es también escandalizada por estos datos que llevamos en este país en lo que va de año. Creo que son 16, Julia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Pues son en total 15 mujeres. Pero bueno,
tremendo,
16, con que sea solamente una.
Es tremendo.
Desde luego,
¿Has podido hablar con una abogada, ¿no?
Efectivamente, he hablado con Marisa Tena. Ella pertenece a la Asociación Emeritense de Malva Luna. Es una mujer que lleva, pues, la tira de años defendiendo a mujeres víctimas de malos tratos, que esto sabe un rato, en la que hemos acudido porque esta lacra del maltrato, del asesinato, nos preocupa muchísimo. Esas cifras escalofriantes, 15 mujeres en los primeros 53 días del año, y es el peor dato de los últimos 10 años.
Tremendo.
Bueno, yo le preguntaba a Marisa Tena qué se puede hacer para de verdad cortar de raíz con esto. Ella tiene muy claro que lo primero que hay que hacer es, lo primero, un buen plan de prevención. Primero y antes que nada, prevenir. Después, un plan de intervención con personas que estén especializadas, que entiendan cuál es el proceso por el que pasa la víctima y que toda la sociedad pues implique, no solo un grupo o dos, sino toda la sociedad. Le preguntaba cifras, eso que nos gustan los medios de comunicación, cifras. Ella me decía, pues, que con solamente una persona, una mujer, sea víctima, con eso ya basta. Si te parece, Paco, vamos a escucharla.
Venga. Yo siempre digo una cuestión. Mientras una sola mujer necesite ser protegida por el hecho de ser mujer, ya es algo alarmante.
Totalmente.
Si estamos hablando de centenares de mujeres las que necesitan ser protegidas, estamos en una situación intolerable. Que haya una mujer asesinada ya es algo que la sociedad no podría de ninguna manera estar simplemente callada como está ahora. Yo creo que estamos en un momento en el que prácticamente estamos al borde de la indignación. Nos están matando y aquí no está pasando absolutamente nada.
Qué tremendo las frases de Marisa, pero cuánta razón, ¿eh?
Has escuchado, sobre todo la última, nos están matando y aquí no está pasando absolutamente nada. A mí se me pone el vello de punta, Paco, de verdad.
Gracias, Julia, por haber podido pasarnos esa declaración de una abogada que ha defendido a muchas mujeres, desgraciadamente, que son víctimas de la violencia de sus parejas. Julia Sancho, gracias.
Un beso.
En Mediodía, COPE Extremadura. Ojos que no ven. con Susana Mangut.
Nuestra periodista Susana Mangut siempre nos acerca esas historias que nos llegan a lo más profundo de nosotros. Susana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Historias reales que podemos encontrar. Y bueno, hoy nuestro protagonista es jovencito, ¿eh?
¿Ah,
mira,
sí?
Te cuento.
Cuéntame.
Pues el protagonista de hoy se llama Álvaro Plaza, tiene solamente 16 años y es ya considerado todo un héroe nacional en su país, en Chile. Su hazaña, que traspasa con mucho las definiciones de la palabra solidaridad, consistió en salvar a un pequeño de tan solo 4 años. Pero imaginemos una escena dantesca, un paraje completamente inundado. Un pequeño se ahoga y trata por todos sus medios, sus pequeños medios, de salir a flote como puede. Álvaro, recién estrenado en su oficio por vocación, pues lógicamente no duda en entrar en acción. Y rápidamente coloca su vehículo de trabajo de manera estratégica para elevar al pequeño y depositarlo en un lugar seguro, lejos de aquel infierno de agua que lo estaba apresando. Pero pocos segundos después, Paco, y debido a las corrientes de agua, el automóvil de Álvaro perdía el control.
Vaya.
Y el héroe, ahora seguro, estamos completamente seguros, que mira a su niño salvado, sentado en una estrella desde el cielo de los bomberos. Y seguro que dice eso de, cuando lo ve jugar, misión cumplida. Por tanto, un día más tenemos que decir eso que nos gusta y como nos gusta acabar y cambiar el consabido refrán. Ojos que no ven, corazón
que también siente. Susi, un beso.
Otro para vosotros, hasta la semana que viene.
Bueno, Manolo, es que si me tienes que poner esta música a estas horas, a la 1:24. Esta es la música de la denominación de origen Ribera del Guadiana, esa que nos lleva corriendo irremediablemente a un bar para pedir una copita de vino de cualquiera de las bodegas de Ribera del Guadiana. Pero es que Ribera del Guadiana no tiene consumidores, tiene amigos. Descárgate la app en tu móvil, Ribera del Guadiana Amigos, porque a través de ella la denominación de origen realizará sorteos y encuentros únicos en los que podrás conseguir múltiples sorpresas y además participar de la experiencia ser amigo de Ribera del Guadiana, porque es nuestro vino y es nuestra bandera, porque yo no soy consumidor de Ribera del Guadiana, yo soy amigo. No lo dejes escapar y descárgate esa app, venga.
Mediodía. COPE Extremadura. Estar informado.
Seguimos recorriendo los carnavales que se van a celebrar en toda Extremadura, carnavales singulares, participativos, como el de Fuente de Cantos. Vamos a hablar con Manuel González. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que además, Manuel, si no me equivoco, tú has publicado un libro sobre el carnaval de Fuente de Cantos.
Pues sí, publiqué un libro hace ya unos años, en el 2013 concretamente, sobre los carnavales de Fuente de Cantos en la época moderna.
Fíjate, a mí lo que me dicen de Fuente de Cantos es que es uno de los carnavales extremeños que desde su restauración tras el franquismo ha gozado de muchísima participación hasta nuestros días.
Pues sí, efectivamente tiene mucha participación. De hecho, en el concurso, que no, bueno, es más bien una muestra de comparsas, lo que han hecho las agrupaciones, porque aquí nunca ha habido concurso, y hago hincapié en esto de que nunca ha habido concurso, y probablemente ese haya sido el motivo de que las comparsas o agrupaciones carnavaleras no hayan decaído, muy al contrario, han ido subiendo en número. Este año concretamente son 8 agrupaciones, y 8 agrupaciones con un total de unas 100 y pico participantes en un pueblo de rondando los 5.000 habitantes, me parece que son bastantes agrupaciones.
¿Cuál es la, Manuela, a tu juicio, ¿sí?, la singularidad del carnaval de Fuente de Cantos respecto a los demás que se celebran en Extremadura?
Pues mira, el sábado de carnaval es el de participación de todo el pueblo, muchos disfraces en la calle y todas las agrupaciones desde la hora del desfile hasta que el cuerpo aguanta, cantando por bares, plazas y todo el pueblo, acompañándolo. Quizá esa sea la característica más principal del carnaval de Fuente de Cantos, que a cualquier hora que venga el forastero puede escuchar en cualquier plaza, en cualquier bar, en cualquier lugar, a las agrupaciones que han participado en el día anterior, el viernes, en la presentación de agrupaciones de carnaval.
Qué bueno. Me encanta que digas la palabra forastero, porque es un término muy usado en las localidades extremeñas.
Exactamente, exactamente, sí. Y cualquier persona que venga por aquí puede disfrutar del carnaval en cualquier hora del día.
Y además, destacando la calidad de los vecinos de Fuente de Cantos, que es una gozada siempre ir allí, porque son gente muy, 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 muy servicial, que no te dejan nunca solo al forastero. Yo que he ido varias veces a disfrutar a Fuente de Cantos, Manuel, la verdad es que siempre he podido decir que lo mejor de Fuente de Cantos son sus vecinos. Porque es que no te dejan en paz un segundo, es que estás ahí como si fuera de la familia y de la casa de toda la vida. Eso yo creo que es fundamental a la hora de acudir a cualquier localidad a vivir o disfrutar de sus fiestas. Manuel, que sea un éxito, que lo disfrutéis un año más.
Ya sabéis que desde aquí aprovecho la ocasión para invitar a toda la gente que quiera a visitar el carnaval de Fuente de Cantos. Se encontrará, hay carnavales en todos los pueblos, pero hay una característica que tiene el carnaval de Fuente de Cantos, que es la calidad de las agrupaciones y el poderlo escuchar durante el sábado en cualquier lugar.
Se nos va el tiempo, Manuel, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Adiós,
buenas tardes.
Nieves Roque, que no te quedamos tiempo para ti. Buenas tardes.
A lo mejor sin tiempo. Es que no estoy muy lúcida, entonces el refrán no me sale, pero bueno.
Bueno, al Maridi, de aquí para casa, los water, esto está ganado, la chimichurri, los 3W, los chungos y los mirinda, mañana en duelo en el López de Ayala, Nieves.
Mañana en duelo. Y ya, fíjate, parecía que no iba a llegar nunca y ha llegado. Ya hasta aquí el final del Comba 2017.
Bueno, ha sido bien, ¿no? Porque tú estás agotada, pero habrá sido una experiencia espectacular presentarlo.
Ha sido una experiencia muy bonita. Estresante al principio, luego ya enriquecedora. Ahora ya, pues, digamos que estamos como en casa. Genial.
Mójate. ¿Quién es tu favorito? Mójate.
Bueno, hay muchos favoritos porque cada uno tiene uno. Porque este año la cosa está un poquito, pues, repartida. Pero sí es verdad que, por ejemplo, Almaridi, esto está ganado, pues parece que son ahí un poquito los cabecillas. De aquí para casa este año vuelve otra vez con fuerza, como los de aquí para casa de antiguamente, que venían con sus letras cargadas de crítica y, bueno, también han gustado mucho. Y las chicas de la Chimi también están muy arriba este año, entonces puede haber mucha sorpresa. Pero ya te digo, se perfila un poquito por ahí por Almaridi. Los chungos también han dado el pelotazo anoche, según cuentan. Yo no pude quedarme ya a verlos porque era muy tarde. Pero bueno, por ahí va la cosa.
Bueno, mañana estaremos escuchándote porque volverás a presentar, ¿no?
Sí, mañana volvemos ya el último día con muchas ganas. Y bueno, a vivir el carnaval y a empezar el carnaval que llega ya.
¡Adiós, Nieve!
¡Besitos!